Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes a todos, todas, todes. Estamos por Nacional, Nacional Folclórica, una cadena vasta y preciosa de radios de todo el país, emitiendo esto que dice ser y llamarse Gente de a pie, que estará hasta las 5 de la tarde, que te promete, desde luego, actualidad, te promete también historia argentina, te promete historia, algún vericueto de la historia, ya te va a contar Sergio, te promete música, como que no. No te vas a arrepentir de estás acá, que te vas a saber a cuánto estás, que sí, vas a saber, vas a preguntar. O sea, no te lo preguntes tanto, sino decir, en fin. No, igual muchas preguntas habrá, igual algunas cuestiones diremos. Carla Ruiz, una temporadita en tu casa, ¿cómo te va?
Muy bien, buenas tardes. Mario, ya les digo que estamos en duplex por Folclórica 98.7, por AM870, que recibimos mensajes. Eso. Es más, les ordenamos que nosotros podamos recibir mensajes. Tal cual, sí. En el 1138707485, por escrito, tu voz, en el 0810-222-0870, y 30 segundos. Y ya que estoy hablando, te invito a que dejes un mensaje pidiendo la música que quieras escuchar el próximo jueves.
El próximo jueves, música propuesta por la oyentada y lo bien que lo vamos a pasar. Sergio Viñeschi, buenas tardes, ¿cómo le va?
Buenas tardes, Mario, ¿cómo anda usted?
Bien
River, bien Boca.
sí, ha sido, o sea, el hecho, digo, no, nosotros no, se sabe que no abundamos tanto en el fútbol, por razones, no sé, selectivas, pero una semana donde River y Boca se quedan fuera de la Copa Libertadores no es el mejor estímulo para levantar el estado de ánimo colectivo. Vamos a ver, una cantidad apreciable de gente que está, bueno, que en ese aspecto está de mal humor. Digamos que los partidos de River y Boca del fin de semana tampoco han acicateado el optimismo, pero hay otros factores en la vida y de ello vamos a hablar.
Hay otros factores, por ejemplo, que nos estamos por quedar sin café en Argentina. Ajá. Salió esa versión, yo sí. No la creo, pero me dio el puntapié para decir, hablemos de la historia del café. Eso. Hay un excelente libro, Wolfgang Spechbuch, que se llama Historia de los Estimulantes,
epa,
pero tiene un capítulo sí. Que se llama Historia del Café. Está de eso bien. Vamos a hablar y de algo más que no les voy a adelantar.
Muy bien, de eso que no le vamos a adelantar también va a ser interesante. ¿Vos tomás café a la mañana, Sergio?
Sí. No puedo ni siquiera pensar si no me tomo un café a la mañana.
Exactamente. Yo tomo café, estoy más despierto, igual no puedo pensar. Pero no, pongámosle, si no tomo café y me doy una ducha, literalmente no existo. Digamos, o sea, es así, o sea, un café o dos, y después vemos, qué sé yo, una de mis hijas alguna vez, ahora está más serena con eso, ¿viste? Cuando les dije que ocurre, se ponen entusiasmados con, por ejemplo, qué cantidad de cualquier cosa hay que consumir para no enfermarse, que yo, bueno, sí. Yo batí, digamos, yo en un mes bato la cuota anual de café y no importa, mirá cómo estoy, cómo está, bueno, mejor no. No entremos en detalle. Una genialidad del café, lo más grande que hay. Solo eso para el programa. Eso solo valdría el programa, pero tiene mucho más. Entre otras cosas que seguramente valen menos, el editorial del conductor que ya te anuncia Carla Ruiz.
Anuncios de Batakis, lo dicho, lo callado, lo que falta.
El otro día hablamos acá, fuera de aire, con Juan Manuel Carg, de política, algo así. Y Juan Manuel Carg, yo le decía, ahí lo que falta comentar es lo que no se dijo, en un tema político, económico, dijo, ¿y quién dijo eso? Yo digo, el economista Lacan. El economista Lacan, Foucault también ha tratado eso. O sea, ¿qué es lo no dicho? Muchas cosas. Hablaremos, la ministra Silvina Batakis dio una conferencia de prensa hoy a la mañana, ese tema nos va a dar trabajo y material y aspectos interesantes para ir recorriendo toda la semana. Como digo siempre, el sermón importa, el sermón en este caso, el discurso, la presentación de Batakis fue seguida por una conferencia de prensa bastante larga, donde contestó todo tipo de preguntas, también con bastante extensión. De todas formas, el sermón fue importante, pues sí fue relevante y da para muchas derivaciones. La liturgia también tuvo su visibilidad porque estaba el equipo económico con alguien más, digamos, para así decirlo. O sea, estaban, por cierto, Daniel Scioli, ministro de la producción, gran aliado, que fuera jefe político de Batakis, como que no, estaba Mercedes Marcolpón, titular de la AFIP, estaba Julián Domínguez, el, ¿cómo se llama?, el ministro de Agricultura, Ganadería, y creo que se llama Producción ahora, no te, o algo así, Agricultura y Ganadería, ya sabemos. Domínguez, vos lo conocés, no me complique la vida con los nombres de los ministerios, me los cambian cada día, los hacen más largos, ¿para qué? Bueno, estaba... También, un poco curiosamente, digamos, Matías Lames, el ministro de Turismo, que el otro día, tal vez porque el otro día lo elogió Cristina, que yo no sé, no queda muy claro, digamos, pero aún incluyendo a Lames, que no forma parte exactamente del equipo económico, y seguramente no forma parte de las más gruesas discusiones que se van teniendo y se han ido teniendo en estos días hasta ahora y que se seguirán teniendo, de cualquier forma la presentación que dice, acá hay un equipo. O sea, lo que se quiere mostrar... Y por supuesto esto es siempre lo que se quiere mostrar, después aparece uno, que cuando aparece Weinfeld, que es lo más bueno que hay, que más, digamos, que más coloquial que el ASI, que acepta todo y te dice lo que se quiere mostrar, Weinfeld mismo te dice, bueno, una cosa es lo que se quiere mostrar, otra es lo que ocurre. Weinfeld añade, se quiere mostrar que hay un equipo, que tal vez se quiere insinuar que Martín Guzmán se había quedado, tal vez yo creo, interpreto y ahora empiezo a decir lo que me parece, por información que uno dispone, yo creo que Martín Guzmán trabajó más en equipo, trabajó progresivamente menos en equipo económico en el transcurso de su gestión. O sea, al principio fue más equipista y después fue menos equipista por algunas cosas que me cuentan. En cualquier caso, lo que se quiere mostrar es que hay un equipo. O sea, la ministra dice eso y los funcionarios de áreas muy vinculadas, pero de otras al fin y al cabo, se muestra y dice, bueno, estos somos los que vamos a laburar juntos. Significativamente, entonces, por ejemplo, no está el jefe de gabinete, que es el ministro jefe macanudo, pero que no participa de esas conversaciones más técnicas y demás. O sea, eso que se muestra es claro. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo acomodarte a poco tiempo de pronunciado el discurso cuando faltan redondear una cantidad de datos y cuando... reconoce uno que no es especialista, ni bien se dijo todo, salió corriendo a buscar economista conocido para pedir algunas referencias? ¿Cómo organizar para que se entienda el discurso de la ministra? Lo primero que me parece que hay que decir es lo que dijo el presidente Alberto Fernández y varios medios informaron, inclusive este, quienes habla, es en su registro radial y en su registro, que es que el presidente Alberto Fernández, cuando renunció a Guzmán, dijo, acá no cambió nada importante, acá no hubo una crisis de gobierno, acá hubo un ministro que se fue en forma medio intempestiva, no cambia el programa, y como tomando, ya que hablamos de fútbol, tomando esto, vos viste que a veces, por ejemplo, ayer en el partido de River pasaba, a veces la hinchada le pide al gobierno, al técnico, muchos cambios, a veces el técnico los hace, y ayer fue por Gallardo y no salieron, pero no resultaron, quiero decir. Y a veces la gente le pide muchos cambios y el técnico hace eso que llama puesto por puesto. Sale un 9 y entra un 9. O sea, si que salga el 9, que salga un defensor, porque los otros tienen uno menos, que entre uno. Bueno, el presidente cambió ministro por ministro. Es la idea de que no hay que cambiar más. Esto, acá hay una discusión. Acá el presidente afronta una discusión. Acá le están diciendo, yo diría, por derecha y por izquierda, simplificando mucho para que vos me entiendas y eventualmente me discutas, para eso ya Carla te pasó los números de chat y de contestador. Yo creo que esto se discute por derecha y por izquierda. Hay quien le dice, hay que hacer cambio. Muchos le dicen, hay que hacer cambio. Uno suscribe, por ejemplo, en mi posición, no sé si la menos importante de todas, pero digamos, no la más fuerte. Desde sectores... con representación social, desde la CTA, desde las organizaciones sociales populares y desde una parte de la CGT, entre otros sectores, se le dice tiene que haber cambios con una dinámica de más distribución, ¿no es cierto?, inclusive abarcando el salario básico universal o alguna otra medida, en fin, ingresos. Desde otro sector, hay una oferta que también tiene que haber muchos cambios. Tiene que haber una reorganización gubernamental, tiene que haber fusiones de ministerios o cosas por el estilo, y tiene que entrar Sergio Massa. ¿Quién opina eso? Adivinaste. Bueno, fenómeno. ¿Quién propone eso? Esa propuesta se dejó de lado. Y entonces cuando se plantea esto, uno se pregunta, quien les habla, por ejemplo, Mario de Palermo, si esa propuesta fue al archivo o hibernó. Cuando Weinfeld te hace esta pregunta, empezá a contestarla. Hibernó. O sea, espera que cambie el clima y tal vez está ahí. ¿Qué estoy diciendo entonces? que hay una, que si uno pensara cómo sería la propuesta de Sergio Massa, que cuenta con una cierta aprobación en sectores económicos o de establishment o lo que fuera, respecto de la política de Batakis, está a su derecha. Y la propuesta que formula otro está a su izquierda. ¿Estoy simplificando? Sí. ¿Estoy mintiendo? No. ¿Estoy diciendo algo que no dice todo el mundo? Ponele, ponele, para eso sintonizás esta radio. También, entonces. Entonces, el presidente resuelve y Batakis afirma desde el primer día no va a haber grandes cambios en el programa económico, no va a haber grandes cambios en la política con el Fondo Monetario, y entonces ahí aparecen algunos anuncios de Batakis, del cual el más importante es uno referido a los planteles del Estado que ahora vamos a escuchar.
En ese sentido, también vamos a hacer una modificación que tiene que ver con la administración del personal que tiene el sector público nacional, y lo que estamos proponiendo es que esa implementación del congelamiento de personal que hoy tenemos vigente se amplíe a todos los organismos del Estado, no solamente a la administración centralizada.
O sea, no va a haber ingresos al Estado, y anuncia en paralelo la ministra Batakis que va a haber una reforma de la ley de administración financiera, que es un poco sutil y que no te la planteo ahora, pero que significa que los distintos organismos públicos, todos, o sea, la de administración central y otros organismos, tendrán que formular sus gastos y hacerlos mensualmente de acuerdo a los recursos que dispongan mes a mes. Es un mecanismo restrictivo por definición, que yo te diría, y empiezo a decirte y a redondearte, esto es una medida de tipo restrictivo, es un nivel de digamos, que significa un control de gastos del Estado, que significa en cierta medida una medida restrictiva. ¿Qué es lo que dice el gobierno y qué es lo que no dice? El gobierno dice, vamos a acotar los gastos del Estado. B, no dice vamos a restringir el gasto social. No lo dice y seguramente no lo va a hacer. Y seguramente, entre paréntesis, no tendría margen político para hacerlo con los aliados que dispone y con el hecho de que existen una cantidad de prestaciones, muchas de ellas establecidas por ley, por suerte, que no se pueden disponer con facilidad. B, la segunda cosa que sí dice el gobierno y que es importante es que no va a devaluar. ¿Qué es lo que le están pidiendo? ¿Y qué es lo que le van a seguir pidiendo? ¿Y qué es lo que aparece en la respuesta que le dan los, empezar a poner comillas, mercados, los mercados con abundantes comillas, que no se resignan y que quieren una fuerte devaluación? El gobierno rehúsa esa fuerte devaluación y ahí se plantea, y ahí hay que ver. Para hacer muchos cambios, muchos de los cambios que plantea el gobierno y en este, la ministra, y la ministra, digamos, o el gobierno por voz de la ministra Batakis, se deben resolver por ley. Esto plantea en la Argentina una cuestión que es interesante. En general, las cosas que se tienen que resolver por ley, en la Argentina entra un limbo muy difícil, porque el Estado, el gobierno, no tiene las mayorías para que se aprueben las leyes. O sea, el gobierno está proponiendo una reforma a la ley de administración financiera. Uno podría decir, esa reforma a la ley de administración financiera, en principio, podría contar como vira, en cierto sentido, a cierta conservación en los gastos, podría contar con la aprobación de Juntos por el Cambio. Apuesto plata que no lo va a tener, porque también el gobierno va a tratar de poner algunas otras cosas en la misma norma, y porque Juntos por el Cambio no le va a aprobar ninguna ley a este gobierno. Y listo. Entonces, lo que me parece ahí en un plano de realidad es que algunas de las propuestas que hace el gobierno, dicho con respeto, y vamos a ver, no van a poder concretarse porque hay algunos de sus requisitos previos que no se van a poder realizar. Esto es lo que insinúo y después vemos. Ahora, por ahí mañana me dicen, bueno, hay un acuerdo con los bloques macanudo. Me parece que en el cuadro general es difícil. ¿Qué es lo que también plantea Batakis, que también es concordante más o menos con lo que llevaba Martín Guzmán? Lo dice en la presentación y lo repite cuando le formula las preguntas. El Estado argentino no va a defaultear la deuda en pesos, no tiene ningún motivo, ni valorativo, ni práctico, ni ideológico para defaultear la deuda en pesos, no la va a defaultear, se lo van a preguntar todo el tiempo, y los que preguntan todo el tiempo lo hacen, en parte, algunos porque quieren saber y otros porque quieren que defaultee, listo. Es así, se lo seguirán preguntando, cuando el otro día en una conferencia de prensa que tiene momentos salvajes, yo no le aconsejo a nadie qué hacer o qué no hacer, pero es complicado. Cuando te preguntan, ¿el presidente está en control? Por ejemplo, es muy difícil tener una respuesta, entre comillas, buena a esa pregunta, que está en el límite de cualquier cosa. La conferencia de hoy fue bastante más respetuosa, si me apuran. O sea, tuvo, porque había más, tal vez porque había más periodistas específicamente al ramo económico, tal vez por los que he contado, no sé. Me pareció que en general fue más respetuosa, pero de pronto te preguntan eso, te preguntan la catástrofe, porque la pregunta a la catástrofe lleva ahí incita la chance de que, bueno, vos des un título espectacular. Que entonces, ¿dónde estamos quedando? Estamos quedando, otra cuestión, otro anuncio, los intereses bancarios. ¿Qué va a pasar? Que este es un reclamo del fondo y a la vez es una especie de lógica del gobierno, que es una de esas medidas que son difíciles de sintetizar, si que podés ponerla en términos de blanco-negro, sobre todo si vos no sos un gran economista, ni un economista, que es mi caso, y si querés explicarlo para gente común, que por ahí está politizada, pero que no sabe mucho. Los intereses. ¿Cómo funciona si vos subís la tasa de interés? Si vos subís la tasa de interés, se supone que podés motivar un desplazamiento de otros mercados, por ejemplo el consumo, a los bancos, que la gente ahorre un poco. A la vez, también motivás que los bancos estén más fuertes, que el Banco Central esté más fuerte, que el sistema financiero tenga más solidez para enfrentar todos los ataques que va teniendo. ¿Qué es lo mejor? ¿Cómo son los equilibrios? No me preguntes a mí. No, tampoco lo sé. Escuchemos lo que dijo la ministra al respecto, en jerga más adecuada.
Argentina tiene que transitar un sendero de tasas de interés en un camino positivo. Nosotros vamos a respetar el cronograma de emisiones que tenemos previsto, que ya está fijado desde principio de año, y en ese sentido vamos a ir hacia un terreno de tasas positivas con los instrumentos del sector público nacional. A la vez también vamos a ofrecer otros tipos de instrumentos que le permitan a cada uno de quienes quieran invertir en el Estado puedan hacerlo salvaguardando de alguna forma los movimientos del tipo de cambio.
Está claro lo que plantea la ministra, y entonces, ¿qué haremos? Varias cosas, o ¿qué planteamos? Primero, esperar y ver. Va a haber que ir mirando cómo reaccionan distintos actores, entre ellos muchos de los aliados del gobierno, que también tendrán algo que decir al respecto. Percepción que yo tengo, por decirlo muy rápido, y por agregar un factor más para que me entiendas. En primer lugar, hace mucho tiempo que vengo diciendo qué opino del programa económico del gobierno o de la política económica del gobierno, incluyendo las fases distributivas o las políticas de ingresos. Lo que pensaba hace 15 días lo pienso en sustancia igual. Con una salvedad que todos deben tomar en cuenta y que, por supuesto, a los funcionarios les importa más que a otros porque es importante. En este momento la Argentina está viviendo un ataque contra el peso, un ataque contra el dólar, un esfuerzo de corrida destituyente que es muy fuerte. Y eso condiciona las tácticas o las acciones, sobre todo las tácticas. O sea, no la estrategia, tal vez, pero sí la estrategia, lo que haces en el día a día. Me viene a la cabeza, solo para simplificar en algo con lo que seguiré hablando, o sea, en primer lugar, así dicho, tal como están las cosas, no estoy totalmente de acuerdo con lo que hace y sigo sin estarlo. Dos, hay algo que ocurre, que digamos que es la, ¿cómo decir? Es el peludo regalo que recibe Batakis, además de lo que sucedió antes, que es... Hay una corrida, y en general las corridas financieras son muy riesgosas y muy desestabilizadoras en la Argentina. A mí en la cabeza, para terminar este editorial, que en este programa, como siempre charlamos, tendrá puntos suspensivos y seguiremos hablando, una frase que alguna vez le escuché a Rodolfo Terraño sobre las enfermedades y los síntomas. Cuando Terraño siempre escribió muy bien, era un gran periodista que escribía. Terraño decía, en general... Uno entiende cuál es la diferencia entre una enfermedad y un síntoma. Por ejemplo, la fiebre es un síntoma. Si me permitís otro, feo, qué sé yo. Si una descompostura estomacal, por no decirlo de otra manera, es un síntoma. Ahora, entonces vos qué tenés que buscar, la enfermedad. Ahora, si una persona tiene 45 grados de fiebre o 43 de forma perdurable y rechaza los líquidos y se va deshidratando y está muy mal, vos le tenés que bajar la fiebre. Si una persona tiene que ir al baño con mucha asiduidad porque está muy mal y eso lo descompone, le dificulta, no puede absorber, vos tenés que tratarle eso también. Y a veces tenés que tratárselo antes o al mismo tiempo pensar. ¿Pensás en todas las cosas al mismo tiempo? Sí. Pero a veces el síntoma es tan importante como la enfermedad o más acuciante. O aquello, o se enrarece aquella frase entre lo que es urgente y lo que es importante. A veces, lo que es urgente es lo más importante. Discusiones que va a seguir habiendo, detalles que vamos a ir buscando, vamos a conversar con personas muy concernidas por el gobierno. Una de las dudas, ¿cuánto se reduce el gasto real del Estado en los próximos meses y en qué rubros? Este es uno de los puntos centrales que vamos a tratar de ir dilucidando y que, como te he dicho, no está contenido solo en los anuncios de la ministra, entre otras cosas porque depende de la actuación, de la dinámica de muchos actores económicos y también de la dinámica de otros poderes del Estado.
Gente de a pie. Hasta las 17. Nacional, en todo el país. El aire que nos une. La radio pública.
El monóxido de carbono es altamente tóxico. Para prevenir intoxicaciones, coloca en tu casa rejillas de ventilación. Hacé revisar los artefactos por un gasista matriculado una vez al año y chequea que la llama de gas sea azul. Ante cualquier síntoma, como debilidad, sueño, náuseas, vómitos, dolor de pecho y aceleración del pulso, llama inmediatamente al sistema de salud de tu localidad. Para más información, entra en enargas.gov.ar. Este invierno, cuidemos la salud también dentro de casa. Argentina Presidencia.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Entrevistas, columnas, debates, análisis, en la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Está con nosotros por línea telefónica, ya le agradecemos especialmente la titular de la Agencia Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pone, en un día dinámico, pongámosle. O sea que el agradecimiento es doble. Mercedes, Mario Weinfeld acá, Gente a Pie, Nacional, Nacional Folclórica, muchas radios de la Argentina escuchando. Gracias por atendernos.
Gracias por llamarme, encantada de escucharte, Mario.
Un gusto. Primera pregunta a la, digamos, ya no tan a la titular de AFIP, sin duda, porque lo es, pero también a la persona que suele, ahora menos, porque está muy ocupada, pero que ha escrito material, que ha resumido, que ha hecho doctrina, que ha expresado. Si te atreverías a resumir en 3-4 minutos radiales, ¿cuáles son los ejes del anuncio que hizo la ministra Silvina Batakis hoy a la mañana en un acto en el que vos, como otros integrantes del equipo económico, estaban presentes?
Bueno, yo creo que básicamente lo que hizo la ministra es plantear un horizonte transitable hacia la resolución de los problemas más de fondo, y que se necesita en ese proceso de transición administrar una situación de crisis. De crisis que viene ya de cuestiones más estructurales y de los que son los resabios de lo que fue el gobierno neoliberal de la gestión anterior, sino también el impacto enorme que la guerra está generando sobre la economía mundial y sobre todas las sociedades de los países centrales, de los países desarrollados y peor aún en los países de menor desarrollo. Entonces, me parece que lo que hizo Silvina es plantear, bueno, con mucha objetividad, dos cosas: los grados de libertad que se tienen para confrontar o enfrentar todas estas movidas especulativas que se han venido desenvolviendo en los últimos días, en la última semana, claramente, por un lado, de decir, bueno, nosotros tenemos capacidad de maniobra, de regulación, creemos que el tipo de cambio es competitivo, no vamos a avalar ningún tipo de devaluación ni ajuste para aquellos que están buscando la profecía autocumplida de siempre, de pulsear en el mercado. Y también de responsabilidad de decir, bueno, estamos muy finitos no solamente en dólares, sino también en pesos y de la capacidad del Estado de financiar las políticas públicas. Por eso ahí tenemos que hacer un ordenamiento. En ningún momento, Mario, se habla, ni lo piensa obviamente la ministra, ni lo piensa nuestro gobierno, de ajuste. De hecho, cuando en su momento se discutió, y creo que lo charlamos oportunamente, cuáles eran los parámetros del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ahí quedó claro que esta reducción del déficit fiscal hacia el entorno de 2,6-2,7% del PIB no se iba a dar a través de un saque al gasto público, a la inversión pública, sino hacia un crecimiento más moderado respecto al que había existido durante la pandemia, donde se desarrolló una política anticíclica muy, muy, muy poderosa, con pocos antecedentes en la historia económica argentina, y que se iba a tratar de mejorar también el financiamiento a través de la forma más genuina y más virtuosa, que es la recaudación tributaria, uh-huh. Y con lo que tanto hemos hablado también contigo de hacerlo, que así es parte un poco de lo que siempre ha orientado nuestra gestión, de hacerlo captando en los sectores de mayor capacidad contributiva. Me parece que lo que planteó Silvina fue eso: vamos a ordenar, para lo cual se necesita más capacidad quizás de centralizar. Encontramos que hay, por ejemplo, algunos se han hecho las transferencias a algunos ministerios, pero que está la plata, pero no está la ejecución. Entonces, que ir creo que ordenando un poco más lo que hace a la forma de manejar las cuentas públicas, respetando, y eso fue otra de las definiciones que hizo Silvina, respetando lo que se acordó con el fondo de converger hacia un equilibrio en el entorno del que te comenté. Eso me parece que, además, hay que pensarlo desde una perspectiva y desde la dimensión de cómo se financia el déficit, ¿no? Porque yo a veces veo que hay como posiciones un poco más que todos a todos nos encantaría acompañar, pero más fuera de la realidad y de los datos objetivos de la capacidad real que tiene hoy la política económica con todos los resortes de financiamiento para hacer una política todavía de mayor desequilibrio fiscal, y por lo tanto, cuando mayor desequilibrio fiscal supone mayor capacidad de financiamiento de algún lado. Entonces, eso es lo que hoy Silvina dijo: miren, tenemos estos recursos, los recursos, ¿cómo nos podemos financiar? ¿Y cómo nos podemos financiar? ¿Cómo se financia la Argentina y la gran parte de los países del mundo? Se financian con la recaudación, se financian con el apoyo del Banco Central al Tesoro, con los adelantos que puede dar el Banco Central al Tesoro, la transferencia de utilidades, cómo se financia también colocando deuda en pesos, no como hizo el gobierno anterior, en dólares, ¿sí? Esa locura de tomar deuda en dólares para financiar gasto en pesos. Esas son las tres patas de financiamiento, y no tenemos demasiado resquicio para seguir incrementándolas. El Banco Central ya está casi al tope de su capacidad de financiamiento. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo por ir mejorando mes a mes la recaudación. Está ocurriendo, vamos hacia el segundo año de crecimiento real de la recaudación. Y después está el financiamiento con el mercado interno en pesos, con los títulos que coloca el Tesoro, que ese es otro que también se vivieron momentos las últimas semanas de mucha operación y responsabilidad por parte de la oposición, diciendo que íbamos a reperfilar, que no íbamos a poder pagar esa deuda. Y bueno, la ministra lo que dijo es: no es así, no está en nuestra cabeza, pero tampoco está en las posibilidades concretas que tenemos de enfrentar esos vencimientos que son reales. Y que otra definición que dio es que va a aumentar probablemente el rendimiento de las tenencias en pesos en términos en relación a la dinámica que está teniendo la inflación. Entonces, fueron más de 4 minutos,
sí,
me parece.
Sí.
pero bueno,
es que son los primeros pactos que no me cumplís, pero bueno, no conocemos hace tanto tiempo.
Me conoces que yo hablo mucho, así
sí,
que
interrumpime. También, sí. Una pregunta, entonces vamos a hacer una, a ver, la titular de la AFIP, 22 meses creo, si no registré mal y se ha conversado, 22 meses de crecimiento real de la recaudación, uh-huh. acompañado de un coro de lamentos, del muro de los lamentos de los grandes contribuyentes, que dice: este es el país con más carga impositiva del mundo, yo pago no dicen así, pero sugieren, yo pago 166 impuestos. Yo he preguntado a varios cuántos pagás de verdad, y en fin, y ahí viene, uno imagina la respuesta. La pregunta es: ¿en qué lugar está la Argentina respecto a la famosa presión impositiva? ¿En qué rango en el mundo está? ¿Está a la cabeza? ¿Es el país que más sisa a sus contribuyentes? Y dos, si hubiera otra, hay una situación parlamentaria, una situación de disputa parlamentaria y de equilibrio en el Congreso que hace muy difícil la aprobación de nuevos impuestos, respecto a los cuales Juntos por el Cambio ha dicho abiertamente que no acepta ninguno. Si hubiera un resquicio para eso, ¿existiría margen para mejorar algunos de los impuestos, tasas, contribuciones, etcétera, que se están cobrando para mejorar la situación de la mayoría de los argentinos?
Sí, claro. Empiezo por la segunda. Sí. Y está vinculada a la primera, porque yo creo que estamos asistiendo a una enorme campaña antiimpuestos por parte de la oposición. Las políticas antiimpuestos están en el ADN de la derecha y los sectores de la ortodoxia neoliberales. Ya esto no es nuevo, todo lo que se llama la supply side, las políticas de oferta que empezaron a instalarse en el mundo con la crisis de los 70, con Thatcher, con Reagan, con lo que ya sabemos, con la emergencia de ese proceso, esa oleada neoliberal que también en la Argentina tuvo su correlato en lo que fueron las políticas de los 90 y sucesivamente. Y que se demostró que no dan resultado y que la reducción de impuestos de ninguna manera viene asociada a una mejora del crecimiento, a una mejora de la inversión, sí, a una mayor concentración del excedente y a una mayor polarización en términos de ingresos. Es parte de esa campaña antiimpuestos, parte de falacias y parte de falacias como, por ejemplo, que te pagamos 160 y pico impuestos o como sos el país de mayor carga tributaria, cuando nosotros nos fijamos en términos de la relación con el resto del mundo, nosotros estaremos con una presión tributaria del 28-29% y en los países centrales, en los países desarrollados, el promedio de la OCDE está por cerca del 40%, con algunos países, justamente los que tienen estado de bienestar mucho más desarrollados y solventes, en torno al 45%. O sea que estamos lejos. Estamos en América Latina, estamos en los niveles más altos, pero estamos por debajo de Brasil y estamos por debajo de Uruguay también en términos de presión tributaria. Y lo que sí, lo que hemos hecho desde que asumió nuestro gobierno, desde diciembre del 2019, hemos venido planteando, cuando teníamos espaldas en el Congreso y la relación de fuerza para sacar esas leyes, ya en inicios un cambio en el impuesto a los bienes personales, donde duplicamos las alícuotas que había virtualmente quería hacer desaparecer ese impuesto el macrismo, hicimos una reforma en contribuciones patronales, hicimos el aporte extraordinario, solidario y extraordinario, hicimos una reforma en el impuesto a las ganancias donde volvimos a subir las alícuotas marginales máximas del 30 al 35% para los sectores de mayores ganancias, o sea que ha habido una cantidad de transformaciones en lo que ha sido el régimen tributario que le han otorgado esa progresividad. Sobre eso se monta el esfuerzo que hicimos desde AFIP desde el primer día, sobre todo en pandemia, cuando decía, bueno, hay que recaudar más, hay que financiar las políticas públicas, ¿por dónde empezamos? Uh-huh. Y empezamos a desenvolver una serie de tareas de mejora de nuestra capacidad técnica, tecnológica, de esfuerzo para ir justamente a los que tienen las cuentas en el exterior, a los que las multinacionales que eluden con precio de transferencia, a los sectores al sector agrícola con lo que ha sido toda la trazabilidad del comercio de granos. Ahora estamos incorporando las imágenes satelitales como forma de fiscalización también de las áreas sembradas y las declaraciones del sector. Quiero decir, un enorme esfuerzo para darle mayor progresividad al esquema tributario. ¿Podría hacerse más? Claro que podría hacerse más. De hecho, tenemos un proyecto en el, elevado al Congreso de la Nación, donde lo que se busca es este proyecto de renta extraordinario, renta inesperado, de ganancia inesperada, justamente de captar parte de lo que generó esta situación extraordinaria de la guerra sobre muchos sectores muy poderosos, muy concentrados. Y bueno, esa discusión, Mario, es la que queremos dar. Obviamente está la discusión de las retenciones. Con este shock de precios internacionales, el rol que tienen las retenciones como forma de aislar ese impacto o minimizar ese impacto sobre los precios internos es muy importante. Sabemos también que la relación de fuerzas no es a favor de todas estas transformaciones que harían de una, habilitarían tener mayor capacidad de respuesta frente a estas circunstancias mundiales, globales, ¿no?
Estamos hablando con la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pon, y va a la última pregunta. Si querés tomarte 6 minutos, disponemos lo que quieras, puedas. Porque afirma la ministra, inclusive dice alguna cifra, no la repito porque... Pero ella dice alguna cifra, va a haber una reducción del gasto estatal. Vos señalaste algo diciendo esto tiene que ver con partidas que no se ejecutan, con un cierto desorden administrativo y demás. Pero la pregunta es de dónde se corta y de dónde, en grandes trazos y de acuerdo al anuncio, y luego se ve, pero de dónde se corta y de dónde no se corta el gasto. Es decir, hay un recorte en el gasto estatal. Hay un de acuerdo a los anuncios de la ministra y a lo que vos sabés por las conversaciones que vienen teniendo, ¿hay recortes previstos en el gasto social? ¿Hay recortes previstos en las transferencias a las provincias? Y si no los hubiera o los hubieran grabado, ¿de dónde se saldría ese resuello fiscal que se busca también con estas medidas?
Mira, lo que son los parámetros del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que terminan en un desequilibrio en términos del fiscal, en términos de 2.6 del PIB, había una proyección de crecimiento del gasto público, de las erogaciones públicas, y en esas proyecciones, en cuando nosotros discutíamos ese acuerdo, decíamos no se está planteando un ajuste tradicional planchando el gasto, sino que el gasto crezca por encima de la inflación, o sea que aumente en términos reales, pero menos de lo que venía creciendo. Entonces, yo creo que en ese sentido hay que pensar lo que plantea la ministra de Economía, en el sentido de decir, nosotros vamos a cumplir con esa proyección de que el gasto siga teniendo un rol anticíclico, ¿sí? Porque va a crecer por encima va a crecer en términos reales, pero no a una tasa de 2 dígitos como venía creciendo en los últimos meses, que el gasto público en términos reales venía creciendo 14-15%, ¿sí? Por encima de la inflación. Entonces, me parece que cuando se habla de ordenamiento y descentralización, la verdad que le cabe al Ministerio de Economía decir cómo va a ser ese ordenamiento, pero sí conceptualmente me parece que es importante tener en cuenta esto. No se está planteando que se van a desactivar políticas sociales. Ya venimos de invertir cerca de 200.000 millones de pesos en lo que fueron los refuerzos para los sectores de menores ingresos como forma de amortiguar esta aceleración inflacionaria que vivimos este año en el contexto de la guerra. Entonces, me parece que no hay que tenerle miedo a esta idea de ordenar para garantizar una transición hacia un sendero más sostenible en un contexto donde, bueno, vamos a ver qué nos depara en la economía mundial, pero tanto en términos de la disponibilidad de divisas, porque siempre el límite más duro es la disponibilidad de divisas, se está invirtiendo mucho en proyectos, en inversiones, que también van a aliviar en el horizonte no tan lejano, si estamos hablando del año que viene, van a empezar a madurar esas inversiones en por ejemplo, en sustitución de importación de combustible o en otro tipo de inversiones mineras que se están materializando y se han venido materializando en el último tiempo. Entonces, Creo que hay que salir de esto, que decir, fue un discurso ortodoxo de ajuste, no, fue un discurso de plantear cierta racionalidad en un contexto mundial, regional y de la Argentina muy difícil, donde va a haber que administrar la transición y la escasez de dólares, pero también de financiamiento genuino para las políticas públicas, ¿sí?
Mercedes Marcó del Pont, titular de la AFIP, como imaginarán, me quedan 54 preguntas que tomarían de acuerdo al tiempo de que insumen las respuestas, 3 o 4 horas las pasaríamos con gusto, Luisa Balmaya nos dejaría, pero imaginamos que debes tener 1 o 2 reuniones por ahí.
Sí, la seguimos otro día, pero un placer, siempre, hablar contigo.
Bueno, muchas gracias, hasta la próxima. Abrazo. La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
La televisión pública no es una opción más, porque somos únicos. Único canal federal con una señal libre y gratuita para los 50 millones de argentinos y argentinas. Donde habla la ciencia, los libros, la educación, la historia y el arte. Un canal único, diferente. Un servicio público federal con contenidos de calidad. Una señal argentina. La televisión pública. Tu canal de bandera.
Nacional. Todo el año. Federalismo Nacional. La radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Sorpresa va a rodar, camino vacío. Los ojos del amor juntos con los míos. Los ojos del amor como un pajarito. El día que se va te deja solito.
¿Y quién le dijo puta a mi comadre?
Los ojos de mi amor se fueron abriendo. Los ojos de mi amor se fueron abriendo. Las huellas del dolor, camino vacío. Los ojos del amor juntos con los míos. Los ojos del amor como un pajarito. Que se va, te deja solito.
La música en Gente de a pie, dúo Orozco Barrientos, Los Ojos del Amor. Mensajes que podés dejar por escrito en el 113-870-7485. Recordá que ya podés empezar a musicalizar tu jueves. Y si no, en el 0810-222-0870 te escuchamos.
Hola, gente de a pie. Aparentemente los anuncios de la nueva ministra de Economía no marcan ningún ajuste, aunque a veces estos ajustes se hacen sin necesidad de anunciarlos. En todo caso, si se van a tomar medidas dolorosas, estas hay que pedir que sean parejas para todos. Maquiavelo decía que el gobierno que tiene que hacer un mal lo tiene que hacer rápido y bien.
Carlos Chacarita, bueno, pido para el jueves una canción alucinante, inextrañable, con un dúo explosivo, Gabo Ferro y Luciano Yuri. Abrazos.
Buenas tardes. Si Máximo Kirchner se refirió al ministro saliente como abrazados a Drácula, ahora estamos 47 millones de personas abrazados a la esposa de Drácula. Si no podemos generar ningún dinero que tenemos presupuestado a futuro, estamos en problemas todos. Horacio de Castelar.
Hay cuestiones, ¿tenés alguno? No. En estas cuestiones económicas, bueno, interesante lo que dijo la ministra, interesante lo que dijo Marcó del POM, y acá sí es donde aparece primero a verlo caminar, digamos, a ver qué es lo que ocurre, dónde se recorta el gasto, dónde no, qué pasa efectivamente con la inversión social. Hay un punto que dice la ministra, que para mí lo explica muy bien, lo comenté el otro día rápidamente, hoy lo volvió a decir, Marcó del POM también lo señaló, que es este, es decir, y que entra en la discusión de lo que dijo Cristina respecto del déficit y qué sé yo. En general, los funcionarios del área económica de este gobierno y de muchos otros, y Néstor Kirchner en la cabeza decía, no hay que tener déficit fiscal. El déficit fiscal es contraproducente, te tira para abajo, te complica. Y también lo que decía Kirchner, no recuerdo, y sí recuerdo haber hablado de esto muchísimas veces, no recuerdo sus palabras, pero cuando elige el razonamiento de Bataki, que por cierto tiene otra jerga, que otro dialecto, que el que tenía Néstor Kirchner, es más técnica, aunque se le entiende bien, y es coloquial, y es amigable conversando, y se expresa y se explaya en las explicaciones, lo que me parece bien, es esto de que el Estado tiene que tener equilibrio, pero no le tiene que sobrar. El Estado no le tiene que sobrar guita, porque la guita no le sobra, hay mucho, siempre hay para gastar, entonces lo que tenés que estar es seguro. Kirchner usaba una expresión que era interesante, que él decía, estoy líquido. Sí. Estoy esa primera majestática, porque no era él, digamos, era el Estado. ¿Y qué quería decir que estaba líquido, que estaba sólido? O sea, que tenía guita, y si tenía guita, ¿qué podía hacer política? O sea, ¿para qué tenía la guita? ¿Para decir que la tenía el Banco Central? No. Estaba bien porque podía aplicar a políticas, inclusive en la dinámica de la situación argentina, si estallaba un bodrio en algún área de la realidad económica o la realidad geográfica, la guita iba para ello. O sea, un poco es inversión social planificada y otro poco es bomberos voluntarios yendo a buscar una cuestión. Siempre en ese sentido Kirchner era un devoto de los equilibrios fiscales y explicaba para qué. A uno al principio le costaba entender, esta es una discusión larga, y a uno le costaba entender el punto que se plantea, de cualquier forma lo que plantea Marcó del POM, cruzándolo con lo que dice Cristina, también para que se entienda, es, hay países con superávit muchísimos. ¿Cuántos? Muchos. ¿Cuánto tiempo? Un montón. Los más poderosos, en fin, no se salen de la comparación porque imprimen moneda que vale, que no es nuestro caso y que tiene relevancia internacional. El régimen de Maastricht, el que rigió en la Unión Europea, que hace mucho tiempo que no termina de regir, pero que rigió en el momento que era más firme, era de un máximo de un 3%. Ahora, ese máximo es para tratar de no llegar y para tratar de estar más corto. Y los países que trataban de entrar tenían que tener mucho menos del 3. O sea, no es decir, eso estaba bien, eso se le toleraba a Alemania, que nunca lo tenía, que siempre estaba por abajo, se toleraba a Francia, y si vos eras Letonia, que no sé si está o no está, no importa, si eras un país que querías entrar y decías, tengo el 2,9, decían, flaco, vaya, hágalo de ver y después volvé. O te daban guita para que lo bajaras. El 2,5, 2,6 que se va con el fondo es altísimo para los parámetros argentinos. O sea, es muy exigente. O sea, sería chanta decir que no. O sea, una cosa es que la Argentina no pueda tener mucho porque en definitiva esto te genera una cantidad de difusiones, cosa en la que creo, digamos, ponele contrariando un poco ciertas vocaciones que uno podría tener. La otra es que el 2,5, 2,6, el que igual en este momento está lejos, es súper exigente, porque digo, debajo de Maastricht, o sea, Maastricht es una línea, eso lo hace la Unión Europea. Es un criterio rígido allá, que yo, pero es una línea. Si los europeos, para ser duros, te decían el 3, debajo del 3 es duro.
Segundos para las noticias por delante, una hora más de gente de a pie. Recordá, 1138707485, allí por escrito tu mensaje, podés empezar a programar la música que vas a escuchar el jueves. Y si no, tu mensaje, 0810-222-0870. Noticias, Jimena Sánchez Notton, Silvia Mila.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen gente de a pie. Por Nacional. La radio pública.
Tres minutos pasan de las 4 de la tarde. Estamos en Gente de AP y es un buen momento para mencionar a este hermoso equipo de trabajo. En la conducción, el señor Mario Weinfeld. En la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor, Miguel Fernández, operación técnica, hasta recién, Natalia Liborov. Ahora, Lu Ballarino en el control central, Fabio Martínez, columnistas, Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar, Sergio Viñevski. En la locución, siempre, siempre, Mariana Fossati. Por esta semana, yo, que soy Carla Ruiz.
Muy bien. Eso en criollo quiere decir una semana con boleros.
Una semana con boleros, sí, sí, sí. Ajá. Sí, sí, sí. Después vuelven los tangazos.
O sea, hay una vacación tanguera en invierno.
Así es. Hoy, para esta semana elegí 3 chicas y 2 chicos. 3 mujeres y 2 hombres.
¡Hola, chicas!
¡Hola, chicas! Arrancamos con las chicas. Hoy sé más. Se llama el tema, lo va a interpretar Paquita, la del barrio, que seguramente muchos y muchas la conocen. Hoy sé más es de un autor... cubano, nació en Cuba, como muchos emigraron, vivió y falleció en México, era cantautor. Bienvenido Rosendo Granda Aguilera, se llamaba. Uh-huh. ¿Eh? ¿Para qué tanto nombre si le decían el bigote que canta? ¿Por qué le decían el bigote que canta? Porque tenía un bigote terrible y cantaba. O sea, era muy...
Era literal.
Era literal. En una de las tantas presentaciones que tuvo con un grupo que se llamaba La Sonora Matancera, en un programa de Radio Progreso de La Habana, llamado La Onda de la Alegría, los locutores de esa emisora, Gustavo y Don Oscar, fueron quienes lo bautizaron con este. Para mí que no se acordaban del nombre porque era muy, muy largo.
Vení, bigote. Che, claro, eso ¿cómo se llamaba? Estás jugando en la playa con uno y decís, ¡Gris, pásamela! Claro. Che, Coca-Cola, el que tiene la ribera de Coca.
Sí,
Coca-Cola.
Se le cayeron los papeles, no se acordaba. Y ahí viene el bigote que canta y debe de haber sido así. A partir de ese momento formó parte de su vida el bigote que canta y fue así conocido mundialmente. Tenía una voz muy particular, una voz nasal, pero vamos a escuchar Hoy sé más por Paquita, la del barrio.
Ahora
Ahí estaba Paquita, la del barrio, haciendo Hoy Se Más. Seguramente a Paquita muchos y muchas la conocen por Rata de Dos Patas, ¿no? Por ese tema. Decirte de Paquita que nació en Veracruz, se llama Francisca Viveros Barradas, la conocemos como Paquita, en el año 47. Fue una niña que descubrió el talento de cantar cuando en la escuela, ya de chiquita, eran las típicas alumnas que los profesores las ponían en todos los festivales a actuar y a cantar, y ahí se dio cuenta que funcionaba. En 1970 se va de Veracruz a la Ciudad de México con su hermana, y allí forman un dueto que se llamaba Las Golondrinas. Se la considera como la reina del pueblo, o también conocida como la guerrillera del bolero. En sus canciones se expresa en contra de la cultura machista, lo que ha hecho popular especialmente en ciertas audiencias. Y sus temas, se puede decir que se caracterizan por denunciar la cultura y actitudes machistas. Esa es Paquita de la del Barrio. Si no la conocías, googleala, que es lo que se hace ahora, y ahí la vas a conocer.
Muy bien.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
WhatsApp de oyentes, 11-3-870-7485. WhatsApp Nacional.
Manuales de formación para la actividad musical de libre descarga.
El Instituto Nacional de la Música edita una colección gratuita con textos elaborados por profesionales y especialistas, con información clave para desarrollar proyectos musicales en las mejores condiciones.
Manual 1, Derechos Intelectuales en la Música.
Manual 2, Herramientas de Autogestión.
Manual 3, Más Letra para Nuestras Letras.
Manual 4, Prevención de Riesgos Escénicos.
Manual 5, La Voz Cantada.
Descárgalos gratis en inamu.musica.ar.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Lunes, todos los días, Nacional. La radio pública.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y
¿cuántos miniseminarios se presentan con un tangazo? Muy pocos.
Muy pocos, y si tenemos que analizar que dice, son lo único en la vida que se pareció a mi vieja, y está hablando del cafetín. Esto es pre-freudiano. Pero van a ver cómo todo se engancha. Porque vamos a hablar de la historia del café. Estamos hablando de un capítulo de un libro que se llama Historia de los Estimulantes, así que podáisemos otros estimulantes otros días,
sí,
de Wolfgang Schivelbusch, un historiador alemán. Parece que en un momento determinado, del siglo XVII, el café reemplazó a la cerveza como la principal bebida de Europa. Ajá. Y esto trajo una serie de características y de consecuencias, porque, por ejemplo, la cerveza en la Edad Media europea no solamente se bebía, sino que también era parte de la alimentación. Por ejemplo, había algo muy conocido en ese momento que era la sopa de cerveza. Imagínense la consecuencia de la sopa de cerveza.
Sí, me imagino. Sí. Sube a la cabeza.
Se sube a la cabeza, exactamente. Ese es el otro estimulante que podríamos hacer un día de estos. Pero también está el ámbito, es decir, en el momento en que el café reemplaza la cerveza, también el lugar donde se toma el café, es decir, el café, porque también le decimos el café, reemplaza la taberna. Y ahí era más difícil que alguien diga de la taberna son lo único en la vida que se pareció a mi vieja. Y esto es parte de la tesis de este historiador, que viene a decir algo así como que el ascenso en las grandes ciudades de la burguesía, allá por el siglo XVII, XVIII, vino de la mano del café, porque también vino de la mano de un discurso de dejar un poco de lado el alcohol, sobre todo después un discurso que se hizo puritano, para que la gente se focalice, se concentre en el trabajo y no tenga los desórdenes que causa la cerveza. Hacia el año 1700 había en Londres 3.000 casas de café para una población de 600.000 habitantes. Es una barbaridad. Lo relata como fiebre negra y es la bebida del nuevo espíritu capitalista. Así lo relata. La mayoría de esos locales prohibía la presencia femenina, no podría estar Paquita la del barrio, por ejemplo, y se usaban, entre otras cosas, para hablar de negocios, hacer negocios, hablar de política. En los cafés se hablaba mucho de política y hubo algunas normas. Por ejemplo, le voy a leer algunas de las normas que se establecieron en ese momento. La entrada es libre, caballeros, obviamente, nada más, pero antes hagan el favor de leer atentamente estas nuestras normas. Los caballeros y los comerciantes son todos bienvenidos. Y no ofenden tomando asiento en la misma mesa, que nadie busque un sitio de preferencia, pues cada cual tomará asiento en la primera silla que esté libre y nadie se levantará ante una persona de mayor rango para ofrecerle el suyo. Esto parece ya un acto democrático dentro del café. Quien inicie alguna disputa pagará una ronda a todos los presentes. Lo mismo vale para quien tenga la osadía de brindar con café. Estaba mal brindar con café. A la salud de un amigo. Y se evitarán las discusiones en voz alta. Hay que discutir en voz baja. Y no se tolerarán amantes. Esto ya es más discutible. No quiero aclarar que no estaba permitida la presencia de mujeres.
Claro.
Bien. Y después todos los precursores y todos los que concurran a estos bares tienen que buscar conversaciones alegres. Bien, más allá de todo esto, obviamente no todos los bares tenían esta normativa, pero el café empezó en Europa como una bebida pública y solo más tarde y de a poco con el paso del tiempo se hizo casero, fue hacia la vida doméstica y se impuso en desayunos y meriendas. Al principio solo se tomaba café en lugares públicos y tuvo, como dice el historiador, una fase heroica que fue la de la transformación de costumbres. Esta es una de las transformaciones de costumbres que hizo. El dejar el alcohol es otra de las costumbres que transformó. Y una segunda etapa conformista que fue una especie de garante del confort doméstico. No sé en qué etapa ahora estamos en la historia del café. Pero en Alemania, que es lo que le preocupa a nuestro autor, surgen las tertulias de café, que fue una especie de respuesta que tuvieron las mujeres hacia la prohibición que tenían de concurrir a lugares públicos. Entonces, tertulia en la casita de Mariquita Sánchez de Thompson, por ejemplo, café, pero en una casa particular. Ahora, una vez que esto ya demostró que no era una simple moda, que se venía y llegó para quedarse, empezó otro problema, que es, ¿dónde conseguimos el café? Bien, el proveedor principal en aquella época, siglo XVI, XVII, era Arabia Saudita, pero en un momento determinado los holandeses dijeron, vamos a tener que hacer nosotros nuestras propias plantaciones de café, y las plantaciones de café casi siempre venían de la mano de mano de obra esclava. Es decir, era muy exigente en mano de obra la plantación de café, y entonces buscaron un lugar, las Indias Orientales, la isla de Java, las Antillas, Francia tomó la misma resolución, pero como Alemania no tenía colonias, esto va a ser un gran problema para la Primera Guerra Mundial, pero en esa época Alemania no tenía colonias, el problema fue que tenía que desembarazarse, lo estoy diciendo mal, pero no importa, tenía que desprenderse de su dinero para importarlo. Y entonces lanza a Alemania una especie de campaña nacionalista diciendo no consuman café, volvamos a lo propiamente alemán, que es la cerveza. Y ahí hubo una disputa con un tinte nacionalista que era, se nos están yendo fondos públicos en importar café, vamos a la cerveza. ¿Por qué y cómo, de dónde venía el consumo de café? Bueno, venía del mundo islámico, y la lógica en la que enganchó muy bien el café con el mundo islámico es que es una religión que prohíbe el alcohol. Prohíbe el alcohol, pero al mismo tiempo necesitan un estimulante. Todo hombre y mujer necesita un estimulante. Y entonces el café vino a reparar esa especie de falta. Y cuenta la leyenda, y insisto, es una leyenda, cuenta la leyenda que en un momento determinado, un pastor, viste que siempre todo empieza con un pastor,
sí,
un pastor...
Por ejemplo, la reforma protestante.
tal cual, y muchos otros escándalos. Sí. Un pastor vio de repente pájaros energizados. Así le habrá dicho, uy, cuántos pájaros energizados. Y de repente fue a buscar la fuente de este problema y encontró las plantas de café, las semillas de café de la que comían estos pájaros. Luego, esto pasó el tiempo, en Abisinia, Etiopía, aparecieron los primeros arbustos, y esto ya es histórico, no es la leyenda, que están localizados en excavaciones arqueológicas, y parece que las tribus africanas, que sabían de café desde la antigüedad, molían los granos y elaboraban una pasta que se utilizaba para alimentar a los animales, pero también para alimentar a los guerreros, porque nada mejor que un guerrero energizado. Se cultivó, se empezó a extender por todo el mundo del Oriente, y ya para el año 622 hay un montón de registros del consumo de café, y de hecho, la evidencia más creíble y más temprana de todo esto se da en el siglo XV en los monasterios sufí de Yemen. Estos son ya demasiados datos por ahí, pero desde esa zona llega a Europa vía Venecia. No olvidemos que Venecia, más allá de que era una ciudad, era una gran, gran red de comercio que traía desde el mundo de Oriente muchísimas cosas para Europa. Un médico alemán dijo una vez, en uno de sus viajes, dice, hay una bebida tan negra como la tinta, útil contra numerosos males, en particular los males del estómago. No lo estaban conociendo bien el café. Sus consumidores lo toman por la mañana, con toda franqueza, en una copa de porcelana que pasa de mano en mano y de boca en boca. Esto le daba rechazo al médico alemán. Y de la que cada uno toma un vaso lleno. Está formada por agua y el fruto de un arbusto llamado bunú, dijo el médico Leonard Roloff. La primera cafetería registrada, que se tiene memoria histórica, se abrió en 1475 en Constantinopla. Se expandió esto por Oriente, se debatió mucho sobre sus efectos. Algunos decían, esto es una droga, no es una droga, está bien que tomemos esto. Un debate, y finalmente en la Meca, en el año 1511, el emir Kair Bey observó que un grupo de hombres bebiendo café tenían algunos desequilibrios, y entonces dijo, lo voy a prohibir. Una reunión de hombres que saben del Corán no encontraron que el Corán prohibiera el café. Si no lo prohíbe el Corán, está todo bien. Y finalmente, entonces, en 1522, en el Cairo, se autorizó a abrir bares y consumo de café. Ahora, cuando llega a Europa, de la mano de, como habíamos dicho, los venecianos, el Papa Clemente VIII también tuvo una especie de reflejo de prohibirlo. Algunos sacerdotes lo llamaron amarga invención de Satanás. No sé por qué se la tomaban tanto con el café. Y la primera cafetería en Londres se abrió en 1652. Se convirtieron en centros de discusiones políticas liberales, entre otras cosas, por eso tal vez una de las cosas del reglamento es no hay que discutir, por lo menos en voz alta, porque en realidad fue un enorme ámbito de sociabilidad, no solamente para cuestiones políticas, sino también culturales. Por ejemplo, una cantidad enorme de periódicos arrancó siendo editados en bares de café. Y por otro lado, está muy bien documentado que en la Revolución Francesa, en París, que también fue una especie de meca para los bares de café, muchos partidos políticos tomaban el nombre del café en el que se reunían. En 1727 llega la primera plantación en Brasil, y sabemos que las plantaciones de café en Brasil vienen de la mano de obra esclava. Tanto como había ocurrido en las Antillas, toda la llegada del café a América fue vía europeos que lo implantaron con graves problemas, y la esclavitud en Brasil recién se suprimió en 1888, es uno de los últimos países que eliminó la esclavitud. La otra cara, entonces, de la producción masiva de café, como bien dijo Galeano, es la esclavitud, y el primer bar de Buenos Aires fue abierto, de acuerdo a los registros, en el año 1769, mucho antes de la Revolución de Mayo. Su nombre era Almacén del Rey, Y otro fue el 2 de enero de 1799, el café que se llamó el Café de los Catalanes, que fue el primer café elegante de la ciudad, que tuvo un rol muy importante justamente porque ahí se juntaron los políticos que empezaban a cuestionar al virrey. Ahora, lo que refleja la bastante extensa y documentada investigación del historiador alemán sobre estimulantes y café, es que en realidad es una costumbre eminentemente burguesa. Había sido probado por la aristocracia, pero en ámbitos cerrados, cuando se populariza el café, es de la mano de todo un esfuerzo por alejar a los trabajadores del alcohol y sumergirlos en el café. Lo que sí marcan como un mito que, al que yo creía hasta hace poco, es que una borrachera se cura con una buena dosis de café. Bueno, nada que ver, parece que eso no cumple con ninguna norma médica, pero lo que sí ocurrió con el café, tanto como pasó con el alcohol, es que son ámbitos en los que la gente va, se queda, sociabiliza, y en ese sentido el café y Buenos Aires es como una especie de gran sede del café, porque debemos tener en la ciudad de Buenos Aires una cantidad de bares y de cafés como pocos en el resto del mundo, Mario.
Sí, apenas para decir, le decimos en Buenos Aires, decimos en Rosario, decimos en qué ciudad argentina no hay algún lugar para tomar café, en cualquiera, y en las grandes muchas, y hay espacios, digamos, donde el café es un lugar, es un espacio de reunión, digamos, por un consumo bajo. Eso es lo que tiene también de fascinante, ¿no? Esto es lo que cuentan históricamente, inclusive los cafés de Viena, parece. Uno dice, bueno, donde se reunían grandes capitotas y estaban horas y horas y pagaban dos mangos los sátrapas, ¿viste? Se reunían, no se reunían grandes filósofos, pero no dinamizaban mucho el gasto, porque tomaban un café y hablaban horas y horas y horas. O sea, esa es otra parte, tal vez alguna vez contar una historia argentina a partir de ciertos lugares de encuentro, así de los cafés, de los bares, las pizzerías, algunos tramos, alguna cosa, siempre me da ganas, siempre me quedo, siempre arranco, uno es corto, aparte, siempre arranco la pizzería La Real, donde fue asesinado Rosendo García, que tuvo la dicha idea con clavarse una pizza al mismo lugar que fue Augusto Timoteo Bandor. Pero más de cuatro se podían pensar, y uno podría pensar su vida en claves de el café que tomé acá, el café que tomamos ya, cuando me dijeron, con vos no tomo
el
ningún.
El último café.
Casi todas las columnas que he hecho en mi vida las hice en un café. Y el molino, ¿cómo olvidar el molino? Este fin de semana hubo cerca de 8.000 personas simplemente ante la posibilidad de que se reabra un café. Son parte de la cultura argentina full.
Y entonces nos vamos con un café postrero.
¿Nos tomamos un café?
Sí.
Llega tu recuerdo en torbellino, vuelve en el otoño atardecer. Miro la garúa y mientras miro, gira la cuchara de café. El último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin porqué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad.
Mensajes, leemos mensajes mientras tomamos el último café, aunque no sea el último. Hola al equipazo de gente de a pie, dice Mónica de Olivos. Control del gasto, revalúo del impuesto inmobiliario y aumento de tarifas, o sea, recaudar sobre derechos constitucionales como lo son la vivienda y los servicios públicos. Exactamente las mismas imposiciones del Fondo Monetario Internacional a Grecia, fuertes con los débiles y débiles con los fuertes. Decir cazar en el zoológico es poco, es el mensaje de Mónica desde Olivos, que manda saludos. Otro más que llegó al 11-3870-7485 es de Damián Chavarría, que pide para el jueves Sabia de los Aromos de y por Aquelarre, y nos dice: mi humilde opinión es que Perón quedó en la historia porque hizo política para los trabajadores. Hoy por hoy se gobierna para los planes y para los empresarios a costa de los trabajadores. Crecí con la vuelta a la democracia de mano de Alfonsín y disfruté del gobierno de Néstor. Uno más por este lado. Daniel está en Rosario, manda abrazos y dice: en Brasil el café fue su principal riqueza, produjo también vaivenes económicos debido a la caída de los precios. Se introdujo desde la Guayana Francesa al Estado. Bueno, y el mensaje sigue, y bueno, quería hacer esa pequeña contribución a él, pero en el 0810-222-0870, en un ratito vamos a leer los mensajes porque ahora hay que ir a las noticias.
Buenas tardes, María Teresa de Belgrano. Harta estoy de escuchar a la Reta con ese discurso de haz lo que yo digo pero no lo que yo hago, de que no aumenta los impuestos ni los vamos a aumentar. Desde el año 19 o desde el 20, que mensualmente lo que es el ABL, impuesto más impuesto inmobiliario, que viene todos los meses es diferente y para arriba.
Buenas tardes, Mario, un saludo cariñoso para vos, para Carlita y para todo el equipazo, la gente linda que está ahí con ustedes. Te habla Alicia desde el barrio Vélez Sarsfield. Hay una pregunta que no sé si alguien la puede contestar, tal vez vos sepas algo, Mario. ¿Cuándo va a volver a nuestro Banco Central las reservas de oro que Macri mandó a Londres? ¿Se sabe algo de eso? ¿Hay un plazo? ¿Hay un documento firmado?
Buenas tardes, Mario y compañía, que Dios los bendiga. Habla Julio de Soldati. A mí me gusta el café que vendíamos nosotros allá en Matadero, que tiene un nombre de lejano oriente. Y después tomo mate con café. Siempre le puse que me enseñó mi mamá. Bueno, chao. Un beso, Julio de Soldati, que Dios los bendiga.
Mate con café debe ser, es un capítulo más para el libro doble estimulante.
Mi viejo, ahora que me acuerdo, tomaba eso, tomaba el mate, le ponía una cascarita de naranja seca. Ajá. Y una pizquita de café.
Ajá.
Mira,
yo conocía al café le ponían un poco de caña, un poquitito
bueno,
de...
Bueno, eso es otro.
Claro, ya. Tres plumas. Acá, ahí está Canullán, compañero, operador, un fenómeno que está dando consejos con mímica. Canullán lamentablemente no estudió con Marcel Marzo
y no le entendemos nada.
Del todo. No, uno es medio inútil aparte que yo, pero bueno, está dando consejos de que no los vamos a tomar en cuenta, y menos cuando estamos al aire. De cualquier modo, interesantísima, creo que bueno, que fueron interesantes las entrevistas que hicimos hoy. No me digas que no te cumplimos, porque te cumplimos, todo lo que te prometimos te cumplimos. Agregamos dos entrevistas, Sergio insinuó una, yo no dije nada por si la moca.
Cumplimos igual, no la prometimos y la cumplimos.
Exacto, cumplimos lo que no prometimos, que ya es un caso súper abundante. De la entrevista que le hizo Sergio a Dori Miwiki, me quedan varias cosas, ¿no? Primero, esto que ella dijo, una expresión que hizo, la conversación podía haber durado más, por cierto, porque era riquísima, dijo, las almas vulneradas por el Zoom. Esa expresión que le viene, claro, haber elaborado y qué sé yo. Y de esto, ¿no? De lo por un lado el rebusque, que era el Zoom, evidentemente, de lo importante, de lo mucho que ayudó y de lo mucho que sirvió, y a la vez, bueno, de los límites de estos mecanismos, ¿no? Es decir, digo, cuento una tontería, ¿no? Que es, uno dio, que yo participó muchísimo, nosotros hacíamos Zoom, transmitíamos por Zoom este programa, hicimos charlas, que yo el otro día hice una, y digo, pasan a ser por lo menos en una parte inevitable, porque es difícil, es duro viajar, ¿no? Dar una charla afuera, por en algún lugar, en cualquier lugar, acá también, pero dar una charla en este momento por Zoom, por ahí te habilita una cantidad de audiencia que una charla presencial no tiene. Claro. Das una charla presencial en cualquier lugar, va la gente del lugar, con suerte, bueno, algunos, y entonces una charla, pero a la vez que frío, que no.
Muy
que...
frío, y para hacer radio se notaba mucho.
Claro.
Nosotros a veces nos pisábamos, o no te animabas a hablar porque decías, no va a quedar.
Claro, y a la vez... qué importante que fue lo que se hizo y algo que también surge en la entrevista, que estoy un convencido y un, ¿cómo decirlo? Una persona con profano, una persona con no, con limitada posibilidad para entender. Digo, yo creo que si algo no terminamos de entender es la dimensión de la pandemia en la vida cotidiana, en el pensamiento colectivo, en lo cultural, en lo que se llama el imaginario colectivo, en las emociones, en las subjetividades. O sea, pasó y no pasó, muchas cosas cambiaron. Uno trata de volver y uno tiene la impresión y uno dice, bueno, ahora se vive parecido. No sé, hay algo, hay una cantidad de cuestiones que quedan ahí, que quedan latentes y que no se sabe. ¿Vos tomás café, Carla, o no tomás café a todo esto?
No, ahora no, porque después de haber tenido COVID... Ajá. Todo lo que tiene cafeína, le siento las gaseosas que tienen cafeína. Ajá. El mismo café, rara vez algún café. Me cambió, era de tomar mucho café. Ajá, y poco mate. Y ahora tomo el 98% mate y poco café, pero por un tema desde el COVID, no me gusta.
No te gusta. No,
y me da mucha lástima.
O sea, si alguien le quiere invitar a tomar un café a Carla, sepa que tiene que ser un mate.
Claro, o sea, es más, si alguien le invita a tomar un café a Carla y Carla dice no voy, no es un rechazo personal, subjetivo. No. Es otra cosa. Claro. Analizarlo. Este es un tipo de información también de interés general.
Totalmente.
De interés general que difundimos. Yendo a otra cosa también, ya cerrando el círculo, mañana vamos a volver a estar acá, por cierto, de 3 a 5 de la tarde, como siempre, con Nutrido Material. Sergio estará presente, se sumará Juan Manuel Carg. Vamos a seguir hablando de la realidad económica argentina, que está candente. Algo que, digo, ¿va a faltar café en la Argentina? Sergio lo dijo la pasada, lo dijo bromeando, fui a volver. Pues empiezo a apostar que no. O sea, ¿qué es lo que ocurre con los desabastecimientos en la Argentina? Hay desabastecimientos preventivos porque se remarca, porque no se sabe, porque no se conoce el costo de reposición, y entonces desde arriba uno puede decir, bueno... ¿Qué hace el señor? Uno que tiene un apellido parecido a un sargento que murió.
Pero no muero contento.
No quiero decir más, no quiero usar nombres propios. Uno que tiene una fábrica importante, que hace. Seguramente ese señor con apellido heroico, sí, y patriótico y desprendido, que no debe ser igual que yo. Seguramente se cuidará, y también un bolichero por ahí se queda. Es decir, no tiene el FECA y no lo pone, porque dice, bueno, después... ¿Cómo hago para... ¿no? El que está justiniano, el que no tiene aquello que se llama capital de trabajo ni posibilidad de crédito, se cuida. Yo quiero decir que especular se especula en muchos niveles, la responsabilidad, la crueldad no es la misma. Y bueno, y uno puede regañar en general, pero tiene que empezar por arriba y tiene que empezar aparte por dar serenidades y sobriedades. De cualquier modo, yo creo que en general los productos de primera necesidad hay... producción en la Argentina, hay capacidad de compra de la gente, y entonces no va a pasar tanto. Y también, para recordar que en todas partes se cuecen habas, esta expresión ya no existe más, ¿viste? No, y nadie entiende lo que quiere decir. Bueno, que en el mundo todas las cosas son parecidas, o algunas son parecidas, o que hay constantes. Recordemos lo que pasó con algunos productos básicos, aunque el papel higiénico, en el mundo cuando empezó la pandemia. En lugares iban los alemanes, que son tan serios, y también tuvieron su primer café, y tienen cafés y cervecerías, y mezclan el café con la cerveza, y qué sé yo, iban y compraban cantidades pasmosas. En la idea había 3-4 insumos que personas del común se desesperaban con la perspectiva de no tener. En definitiva, no ocurrió en esos términos, aunque están ocurriendo ahora algunas cuestiones que seguiremos en otro momento respecto a necesidades básicas, con todo, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Sri Lanka o en otro lugar donde no hay comida. Pero no es que no haya comida porque no haya producción mundial, no hay comida porque no hay recursos en ese país, que es un país emergente y deudor. Nosotros nos vamos, pues, volvemos mañana de 3 a 5. Gracias por habernos acompañado. Buena música para salir. Carla Ruiz.
Enciéndete, Candela, Susana Baca.
Enciéndete, candela, y cocínate cebolla, que yo en mi vida he visto cordón de soga. Enciéndete candela y cocínate cebolla. Que yo en mi vida he visto cordón de soga. Mi mamá, mi tai,
cuida con la criatura.
Mi mamá, mi tai,
cuida con la criatura.
Inga, inga,
el nene quiere mamar.
Inga, inga,
véndaselo a su mamá. Véndaselo a su mamá.
Que no me...